to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas. Escolume Mesperuza Roche.
Caixo, Gonón.
Caixo. Javier Vitoria, ¿qué pasa, Javier?
Gonón.
Acércate al micrófono.
Esto es una manía vuestra de todos los días.
Sí, ¿cuál, de cuál?
Es que me acerques, nomás no puedo más.
No, ya vale, hasta ahí, está bien. Isidro Lezgaray, ¿cómo estás, Isidro?
Pues bien, con lumbago, pero bien. Bah. Lumbaguillo, un lumbago.
Qué viejuno.
Soy viejuno, es que lo soy.
Bueno, bien.
Estás viejuno.
Voy a invitar a los oyentes a que participen con nosotros, a que nos dejen sus comentarios en el día de hoy. Bueno, en una jornada en la que hay varias cuestiones de las que podemos hablar. Me miras así.
Serán nuevas
yo
todas,
creo que hay
¿verdad?
Un monotema, ¿no?
¿Tú crees? ¿Tú
sí, mono. Yo diría que tenemos una tribu de monos
Isidro,
entera.
Isidro ha venido directamente y me dice, hay que hablar de Donald Trump.
Buah.
Trump es el...
A mí me parece que hablamos demasiado de Donald Trump.
No, yo creo que no.
Yo creo que sí.
Estamos asistiendo a un momento de cambio en todo lo que ha sido la geopolítica, el multilateralismo y todo lo construido después de una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con un dictador, con un matón de colegio, el matón que pegaba a otros compañeros en el colegio, pues este hombre, ¿no? Uh-huh. Y creo que en algún momento pues alguien tendrá que plantarle cara. Porque desde el miedo, decía Gandhi, que los cobardes se construyen su propia cárcel, ¿no? Y creo que la vieja Europa se está construyendo una cárcel que le va a llevar a la ruina. Entonces...
Bueno, Europa, yo esta mañana yo decía que Europa está ahora mismo como perdida. Está en el laberinto metida, ¿no? Fundamentalmente porque, bueno, son otros los que llevan la voz cantante, Javier.
Sí, pero ese otro tiene apoyos electorales, en primer lugar, que siempre me llaman la atención. En segundo lugar, junto a él hay otra cuadrilla de cerebrados como él, que estuvieron otro día todos juntos, uh-huh. y que han hecho de la motosierra la pieza simbólica de donde estamos. Y en este momento el único que tenía un discurso diferente a los líderes políticos del mundo, pues se muere, que es el Papa Francisco, ¿no? Uh-huh. Me parece una coyuntura bastante importante. Pues a ver, ¿quién va a levantar la voz? Porque los demás no han levantado nunca la voz contra Trump, que quede claro. Solamente le cambian los acentos. O sea, es decir, de Trump lo que más les preocupa es si va a subir o no los aranceles. Pero vamos, a mí lo que más me preocupa de lo que está pasando es la gente, la cantidad de gente que pasa el sufrimiento directamente. O sea, además de la que ya estaba, ahora va otro montón de gente a la zona del dolor y del sufrimiento. O sea, Gaben tiene más razón que un santo cuando dice que esto se parece cada vez más a un campo. Pero no un campo de fútbol, sino un campo de concentración. Y ese es el tema. Porque parece que eso... Pero además hacen espectáculo y broma. Eso que tú dices, todo el espectáculo y broma. Espectáculo y broma de decisiones políticas, económicas fundamentalmente, que afectan a la vida de millones de seres humanos. Y que les hacen pasar a una situación de sufrimiento. A mí me parece tremendo. Y estamos perdidos. Dice, Europa está perdida, pero está perdida porque le ha faltado sensibilidad a lo largo de todo este tiempo, cuando hemos estado en la cresta. Bueno, lo de Alemania, pues fíjate, bueno, es que es tremendo, a mí me parece tremendo.
A ver, están de acuerdo con vosotros, yo como suelo decir algunas veces en estos micrófonos, a mí me asombra que nos asombre. ¿Y por qué digo esto? Porque ciertamente la política de Trump en concreto y también algunos otros como Milei y compañía, pues es el más puro estilo imperialista. Pero en realidad yo diría que en un gran porcentaje en nuestro mundo casi siempre funcionamos así. Lo que pasa es que lo de Trump es flagrante y manifiesto. Y además de que yo creo que, o sea, dicho... desde una cierta objetividad, yo creo que tiene un punto narcisista y que está mal de la cabeza, vamos, o sea, quiero decir, yo, a mí me parece que es un personaje peligroso, me parece que es un personaje peligroso. Pero, ¿por qué digo que me llama la atención? Porque realmente cuando él se acercaba al poder, no sé si tanto de tal manera, pero ya preveíamos que la situación iba a ser así. Yo creo que Europa, pues tiene, no, la, tampoco sería el norte perdido, pero lo cierto es que somos un continente y un centro de poder insignificante frente a gigantes como Estados Unidos, Rusia, China. Y en este momento es en el que eso queda de manifiesto. Ayer, con el apoyo que se le dio a Zelensky y demás, siquiera a nivel pues cinematográfico, fotográfico, testimonial, parece que Europa, que tenemos algo que decir, pero yo no tengo tan claro que eso que se manifestó a nivel fotográfico pues vaya a dar algún fruto de facto, porque de hecho pues la situación en la que está Zelensky en este momento diciendo pues que estuvo con, no, que él no tenía ningún problema en dimitir, que no le importa entre comillas si cogen no sé qué a cambio de no sé cuál, entonces al final dices, pues esto cómo es, o sea, aquí la gente se puede llevar un trozo de un territorio que no es tuyo, ¿no? En pleno siglo XXI por el artículo 33 y sin contar contigo, pero si repasamos un poco la historia, pues eso ha pasado prácticamente siempre. Lo que pasa es que nos creíamos que estábamos en un mundo más democrático y más igualitario, pero yo no sé si esto es tanto así. De todos modos, al final, lo que falta es que ayer justo me llegó un breve texto de Antón Losada, periodista y político, y me pareció que era muy bueno para describir, bueno, pues el estupor y el descoloque en el que estamos mucha gente, ¿no? Y lo voy a leer porque me parece que merece la pena. Dice Antón Losada, dentro de varias décadas nos haremos la misma pregunta que nos hacemos hoy, cuando vemos un documental sobre el ascenso del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo fue posible que tanta gente siguiese hasta la tumba a charlatanes como Trump, Musk o Milei? ¿Qué vieron en ellos para no ver lo que ahora hace tanto daño a los ojos? Entonces, como ahora, nos costará encontrar la respuesta. Y ese texto de Antón Losada me parece que refleja muy bien, bueno, pues la perplejidad o la situación en la que nos encontramos las personas que tenemos una actitud más crítica. Pero, de hecho, como acaba de comentar Javi, o no sé si ha sido tú, no me acuerdo ya, Isidro, esta gente está aquí porque le han votado. ¿Y por qué le han votado? Pues porque hay una parte de cada uno de los países, incluido Alemania en este caso, ¿no?, que está descontenta con la situación y sobre todo, por lo que parece, con la situación económica y el tema de los emigrantes, según parece en Alemania. Que hace 4 años o demás, pues el problema o la preocupación fundamental de la gente era la crisis ecológica, etc., etc., y en este momento es la economía y la emigración.
Yo, mira, a mí hay cuestiones que me dejan perplejo, aparte de esta que acabas de mencionar, que efectivamente yo también me extraño de que 77 millones de estadounidenses hayan votado a Donald Trump, que por cierto ganó con menos del 1% a su rival.
Sí,
¿eh?
Sí, pero
no, eso se olvidó.
Hay que recordarlo, que no es que fue una goleada, claro, no fue un 7-1 al Valladolid. ¿Eh? No fue así. Pero bueno, no obstante, con las características de cómo se manejan en Estados Unidos. A mí me deja perplejo, por ejemplo, y lo hablaba hace un instante con el secretario general del sindicato ELA, que aquí estamos empezando a asumir ya algunos roles y en Europa también. Ayer mismo una reunión en Kiev, mientras Donald Trump con sus ocurrencias y comportamientos estrafalarios está intentando que se pare la guerra, probablemente lo haga de una forma injusta, ¿no?, convirtiendo al victimario en víctima, claro, cosas así, bien, pero está buscando la paz, el resto de los países europeos, en un contexto en el que se está hablando de tregua y de paz, está poniendo dinero para mantener la guerra. Ayer mismo se estaba poniendo dinero para mantener la guerra. Una guerra que sabes, sí, que no vas a ganar, que vas a perder, y que ya está abocada al desastre más absoluto. Y además no solamente eso, sino que el movimiento de Trump ha hecho que ahora mismo estemos pensando en Europa en aumentar nuestro gasto militar, en tener un ejército todavía mayor y propio, en gastarnos el 3% o hasta el 5% del Producto Interior Bruto en gastos militares, y eso está cuajando hasta aquí en Euskadi, donde el otro día el Fodor Sedarriak, su presidente, Guillermo de Sonsoro, dice que habría que empezar a explorar las oportunidades que puede dar la industria de la defensa. A ver, la industria de la defensa es la industria de la guerra.
Sí.
Es el militarismo puro y duro de toda la vida.
Pero eso pero
invertir en armas. Y cuando uno invierte en armas, ¿en qué está invirtiendo?
Sí.
En las guerras. Porque la única forma de que renueves los anaqueles de los, ¿no?, del depósito de armas es generando guerras, pero, en algún lugar, que alguien tire las bombas.
Coldo, pero volvemos a la misma cuestión. O sea, entiendo yo que eso tampoco nos llama la atención. En cuanto que es una consecuencia...
Me llama perplejo.
Consecuencia de los movimientos que está haciendo Trump. En gran parte es una consecuencia de eso.
Claro, pero es que al hilo de Trump va mucha gente con la pandereta, ¿eh?
Pero es que al hilo de Trump y compañía se mueve el mundo.
La flauta, claro. Y los demás salen bailando, pues en alegre virilqueta.
Yo creo, de todas formas, que mucha gente de las que votó a Trump, le votó a Trump pensando que no iba a decir lo que decía, como en el primer mandato. Pero se ha encontrado con una persona que ha vuelto resabiada con todas las asignaturas pendientes que había dejado, pegándoles la vuelta, ¿no? Y retomándolas.
Yo no lo tengo tan claro.
Porque ya tuvieron, te quiero decir que no es que Trump acaba de llegar, sino que ha tenido un mandato anterior en el que, si no tantas barbaridades...
No, claro, el mandato anterior no...
El número de mentiras que decía Trump, tú dominas más, Coldo, ese tema del número de fake que generaba Trump.
Las mentiras de Donald Trump en cada comparecencia... Calcúlale medio docena.
Pero me refiero que en su mandato anterior también era igual, ese su modus operandi, exactamente, no es algo igual. Nuevo, ¿no?
No, tened en cuenta una cosa, que Donald Trump ya en su primera comparecencia, en la primera legislatura en la que ganó, dijo aquello de que él podía permitirse el lujo de ir por la calle y pegar dos tiros a una persona y no le restaría un voto. Eso lo dijo un candidato, cuando ese momento debería haber sido el de la expulsión del terreno de juego. Tarjeta roja y pa' casa. Pero no, se le votó. Javier...
No, a ver, a mí no es que lo que está pasando no me sorprende, sino me alarma, que es una cosa diferente, porque a ver, las cosas que están pasando da la impresión que los mandamases del mundo se han quitado la careta y lo hacen por la jeta, por la cara, ya, lo que dicen y hacen, porque uno siempre ha pensado que la política exterior americana, norteamericana, era muy poco democrática, siempre ha pensado en esto. Pero por lo menos disimulaban, pero ahora no disimulan y lo dicen de la manera más burda posible. Y además a eso se vinculan todas las derechas, o extremas derechas que hay en el mundo, que hay muchas. Y gestos que eran simbólicamente, eran pasar una raya, hoy se hace el saludo nazi y no pasa nada. Pues, se aplaude. Y luego, pues, pero si estamos en este panel, porque claro, ayer mismo, no quisiera detenerme mucho en este asunto, pero verle a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid mintiendo oficialmente en un asunto para defender a un personaje privado, no un personaje público, porque es su compañero, me parece tremendo. Y sin embargo tiene también mayoría, ¿eh? Y por tanto algo tendrá que ver con la ciudadanía que vota. Y por eso yo ayer le comentaba, cuando venía, que estuve en una manifestación que hubo contra el armamentismo en Arriaga a las 7 de la tarde, cuando volvía de casa de la manifestación, donde estábamos 6 y una guitarra, le comentaba al que venía conmigo, decía, pero yo lamento mucho por el futuro que hay para vuestros nietos y vuestros hijos, ¿eh? Pues yo tengo la edad que tengo, y bueno, a mí me quedan 4 telediarios. Pero ¿a dónde? ¿Cuál es el horizonte de este mundo? ¿Cuál es el horizonte de este mundo? Pues, a ver, que quede claro que no hay ningún... El futuro no es de ninguna manera... Tiene una promesa inscrito en su horizonte, sino todo un peligro y una alarma. Es así. Los niños van a pasar más hambre, ¿eh? Así de claro.
Van a morir y van a ser violados y van a ser despedazados para tráfico de órganos. Y, claro, pero es todo. El cambio este es terrible. El cambio es terrible. Todas las organizaciones que servían un poco de escudo y de seguridad para los seres humanos van desapareciendo poco a poco, pues les están cortando la financiación.
Bueno, Greenpeace, ¿verdad?
A Greenpeace, sí, le han montado una ¿sí? un proceso judicial en Estados Unidos, le piden 300 millones. Si te piden 300 millones, hasta luego, baja la persiana. Claro, no tienes capacidad.
No ha tenido nunca
eso. Entonces, bueno, pues esa es la realidad, ¿no? Claro. Pero bueno, yo lo que se quería sacar antes antes, ya que estuviste tú en esa manifestación contra la industria armamentística, pues que estamos asumiendo ya. Yo el problema es que estamos asumiendo ya. Un relato que me tiene perplejo.
Vamos. Tú lo has vuelto a citar, yo lo dije aquí hace 15 días, porque me pareció tremendo el anuncio de que esta es una ocasión de
una
negocio.
Una oportunidad de negocio,
¿no? Oh. O sea, pero uno sabe que si se construyen armas o maquinaria para las armas, que en principio no se sabe para qué son, es para matar. Es una falacia.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que todos aquellos que fabrican armas y que se dedican a la fabricación de armas piensan que si se utilizan se van a utilizar en otro lugar que no es el suyo. Pero es que algún día te equivocas.
Es que no hay ningún lugar que no sea suyo.
Y un día te bombardean a ti porque eres fabricante de armas.
Pero es que no hay ningún lugar que no sea nuestro. Este es el nosotros es prioritario al mío. Es nuestro, todo es nuestro. Y por lo tanto me da igual a quién, dónde van a bombardear. Evidentemente, si me vienen a por mí, me marcharé o me iré donde no caigan las bombas, pero me da igual, no me parece. Bueno, que les caigan los de Ucrania y a mí, mientras no me toquen, no es así. Y así vamos, queremos que no me toquen. ¿Cómo era aquello que se decía cuando los nazis? Democracia es que a las 5 de la mañana toca el timbre y sea el lechero. Esto, pues ahora es igual. Ahora estamos en una situación bastante parecida.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suic Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suic Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro utilizamos las tecnologías más avanzadas para detectar a tiempo el glaucoma, las cataratas y así hasta 7 patologías. Nos bastan 90 segundos para saber si tu salud ocular es buena, porque una revisión a tiempo importa. Óptica Lázaro en Madrid, 8 Basauri.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
En ATK Automatismo AC instalamos operadores automáticos para puertas de portal. Mejoramos la accesibilidad para personas mayores o con alguna discapacidad o simplemente para facilitarle la vida. Teléfono 605-72-1775. ATK Automatismo AC abre tu puerta del portal por ti.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada, perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella, Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
En Vulcanizados José cuidamos tu coche al mejor precio. Cambio de pastillas de freno por 79 euros. Pastillas más discos por 179 euros. Seguridad y calidad garantizadas. Carretera Recalde Larrasquitu número 52. Teléfono 624-644-656. Pide ya tu cita.
Ciclos Tubero, tu taller y tienda de bicicletas, ya está de rebajas. Descuentos de hasta el 50% en tus marcas de ropa favoritas. Echeondo, Gobic, Castelli, Sport Full y una selección de bicicletas a precios increíbles. Visítanos en Ciclos Tubero, tu tienda de ciclismo en Bilbao, calle Diputación número 3. ¡Corre, que vuelan!
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos a continuar. Sí, algunos oyentes que nos dicen que la situación mundial, tramadas, dice, guerras actuales, que diría... Bueno, pues eso, y recuerdan a John. Dice, ¿qué diría John con los negocios estos que claro, mundiales?
Claro, nuestro amigo.
En su, mundi- en su momento. Amigo John. Bueno, también dice, en ese asunto más preocupante es que dentro de poco, cuando Macron invita a Trump para negociar, todos los líderes europeos harán pasillo para ver qué pillan. Porque, como se suele decir, aquí cada uno va a lo suyo. Menos, yo que, menos yo que voy a lo mío. Bueno, dice,
ahora también hay un botín aquí. La vieja Europa tiene un botín de 320.000 euros, dólares, millones de dólares, 320.000 millones de dólares retenidos en elementos confiscados y capitales y barcos, etcétera, a Rusia. Con lo cual ese dinero también puede servir para algo, en principio, pero veremos cómo se reparte, quién se lo, qué países se llevan eso, que seguramente será el que ha estado ahora ahí sentado.
Este es el famoso.
Parlez-vous français, amez-vous, ya.
Es el famoso arriero revuelto.
Claro. O sea, hombre, ahora van los pescadores con el cedazo para coger a gulas. No te imaginas, ¿no? Bueno, dice, pero ¿acaso nos preocupaba cuando nuestro ejército actuaba en Mali, destrozaba y arrasaba y robaba Libia, nuestra amada OTAN destrozaba y sometía a países cuando desestabilizaba ambos países? Y lo vimos a Victoria Nuland y llevamos ahí desde 1991. Bueno, pues lo cierto es que sí, metiendo dinero en Ucrania, bueno, pues sí, es que a mí me ha escandalizado siempre todo esto. Todo me ha escandalizado, no tengo ninguna duda de lo que ha habido, ¿no? Y algún oyente que dice, se vota a la extrema derecha por desesperación o para fastidiar o porque una persona es descerebrada. Decía eso, Lucía Carán, cuando votó a Milei, dice, tapándose la nariz porque no le quedaba otra. Siempre queda otra.
Por supuesto.
Siempre queda otra, estoy seguro que queda otra. No es obligatorio votar a esta gente. No es obligatorio. Y es verdad que tienen un respaldo popular, luego muchos igual se arrepienten porque no votan con la cabeza y votan con las tripas. Y eso es un problema. Porque tú muchas veces votas de forma reactiva.
Hombre, yo sí
creo. A ver, yo tampoco creo que todos los que votan a Vox son fascistas.
No, a ver, yo sí creo que hay una parte de voto que es puramente, como comentas tú, con las tripas y reactivo. Pero eso tampoco me consuela mucho. Porque aun siendo difícil decidir a quién votar, porque a mí por lo menos me suele resultar difícil, pues por eso mismo el votar con las tripas me parece un poco absurdo, por decirlo discreta o finamente, me parece absurdo. Porque luego, efectivamente, yo sí creo que habrá un porcentaje de gente que ha votado a Trump o a Milei o a yo que sé quién, a cualquiera de estos, que dirá, ¿pero qué he hecho? Pero es que es un porcentaje pequeño e insisto, que es que pues el votar es una cosa muy seria.
No, que sí, ya, pero... Es serio, pero es lo que hay, ¿eh?
Sí, pero ese es el problema.
Bueno, mira, ¿no? En Alemania, por ejemplo, han reaccionado. Han votado el 82% de los alemanes.
Sí, sí.
Que eso es una barbaridad votando, es una barbaridad.
Sí, sí, es una prueba de democracia, joder.
82%. ¿Reaccionando a qué? Pues a que la ultraderecha podía llegar al poder. Podía llegar al poder. Bueno, pues han votado conservador y han votado y han mantenido incluso hasta la CDU. Sí, sí. Hasta la han mantenido como tercera fuerza, pero a pesar del debacle, vamos, ¿no? Javier, ¿qué? Estás perplejo, ¿no? Totalmente.
No. No tengo perplejidades en ese asunto, ¿eh? O sea, lo que me parece es que se han corrido las cortinas y han dicho, mira, esto es así. Los que mandamos vamos a mandar como nos da la gana.
Sí.
Es porque somos los dueños de la finca.
Sí.
Hemos llegado aquí democráticamente, pero los dueños somos nosotros con los actuales. Eso. Y me alarma, porque esto va a producir más víctimas. Es que yo me parece este asunto me parece clarísimo. O sea, no, pues este no es un juego de dónde va a haber las guerras y tal. No, va a haber guerras, claro. Y va a haber enriquecimiento indebido también, y empobrecimiento indebido. Es decir, por ejemplo, esto para las partes bajas de las clases medias fatal europeas, porque no, porque no se va a repartir, vamos a decir, no se va a repartir desde los ricos el dinero o los bienes, sino se lo va a repartir entre la gente que está beneficiada en este sistema injusto, porque a Europa es lo que le va a pasar. No es que va a dejar de ser tan rica como es ahora, sino que va a haber la factura la van a pagar unos pocos en relación con la mayoría de los europeos. Eso va a ser así. Yo no veo otra posibilidad. Y he explicado muchas veces, o he tratado de ilustrar esto que digo muchas veces con la imagen de la cadeneta, ¿no? Todos hemos jugado a la cadeneta y todos íbamos a agarrarse en la cadeneta, pero los que estaban en el final de la cadeneta sabías que la siguiente curva ibas a salir despedido por la inercia. Y por lo tanto, a mí me alarma luego la que... A mí la política no me interesa, me da igual, no sé qué. Bueno, pues ya ustedes sabrán. Si tuviera ahora 30 años estaría muchísimo más preocupado de lo que estoy. Ay. Tengo que decirlo claramente. Y porque es que... Vamos a ver. ¿Qué sociólogo había? ¿Qué pensador, politólogo había? Que el año 1999 preveía o hizo una previsión de que lo que iban a pasar en los 20, en los 24, llevamos 25.
Sí.
En los 25 siguientes años en el mundo. ¿Quién? A ver, ¿alguna previsión?
No hay ninguna. No hay, o sea, ninguna,
es decir, de esas. Vamos a ver. Es que hace 5 años lo que se decía sobre la incertidumbre y alguna cosa escrito sobre la incertidumbre, ¿se puede seguir hablando ahora de incertidumbre? Lo que queremos es que hay una incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar. O lo que uno prevé es que esto va en esta dirección, y va, no, porque no sabemos cómo vamos a parar eso.
Desde esa incertidumbre se ha creado el miedo. Claro. Pero esa incertidumbre, bueno, esta realidad que estamos viviendo, lo que ha permitido es que un país que, pues la gente yo no lo considero así nunca, sí lo considero como un país democrático, pero que sin embargo utilizaba herramientas que no eran democráticas, quitando a gobiernos, como en el caso de Allende en Chile, Argentina, sí, apoyando claro. dictaduras, todo un norte de África que, a su forma, pues con dictadores, dirigían unos países que no eran convulsos, que generaban riqueza y que no generaban tampoco una masa de migración que saliera continuamente de ahí, ¿no? Pues todo eso lo ha bombardeado Estados Unidos. Nos ha dejado todo un norte de África arrasado, con gente enfrentada por temas económicos exclusivamente, bueno, económicos y de... En esa planificación de ese orden mundial que ellos ya tenían en la cabeza desde Kissinger, posiblemente preveyendo el crear un problema a la vieja Europa. Que la vieja Europa no estuviera tranquilita aquí, opa, tú vivas los derechos humanos... Sí, los derechos humanos sí, ¿eh? Y la vieja Europa ha mirado para otro lado con todas las atrocidades y todas las cosas que ha visto. O sea, eso hemos sido un bastión de una sociedad del bienestar, ¿no? Y sí hemos invertido en eso, pero sin embargo, ante las cosas, muchas cosas que veíamos que estaban mal, hemos mirado para otro lado. Y ahora tenemos, pues eso, un orden mundial nuevo, que se está creando un orden mundial nuevo, en el cual Europa no encuentra un encaje, porque no se ha preparado para eso. No ha habido nadie, ningún estratega que, oye... La Unión Europea la tenemos que hacer mucho más rápido. Tenemos que tener un Banco Central Europeo, tenemos que tener un sistema sanitario conjunto, tenemos que tener unas medidas sociales que sean para todos comunes. Eso no se ha hecho. Y además hemos metido a países o a países con líderes que no son demócratas. Y que estaban más en el otro lado, que estaban en nuestro lado porque cayó el telón y les metimos a tocorrer para crear esta Unión Europea, ¿no? Y ahora pues, lo que estamos viendo son los resultados de... haber aguantado, tragado con tirios y torianos, si es verdad que el estar ahí metido en medio nos ha permitido crear una sociedad del bienestar en la cual se protege aquí al menos a los más débiles, ¿no? O se intenta proteger, pero es un estado fallido, Europa es un estado fallido, o sea, ¿qué va a pasar en el futuro? No lo sé. Si para unirlo tienen que ser las armas, pues vive Dios.
¿No? Es que, como bien dices tú, Isidro, en realidad la Unión Europea, básicamente, más allá del tema monetario y algún tipo de acuerdos o tal, realmente, o sea, esa supuesta comunidad europea, pues aparte de que es muy diversa, es muy compleja, tiene un encaje complejo y no se han dado pasos hacia esa unión, ¿no? Y luego yo creo que nos hemos creído durante mucho tiempo los reyes del mambo, porque ha habido unos siglos de la historia en la que Europa era el continente, pues eso... esencial, el que conquistaba más que nadie, etcétera, etcétera, etcétera.
Luego no nos olvidemos que ha desaparecido en el mundo que una de las... hasta los años finales del siglo XX, en el mundo no había dos sistemas económicos que se contraponían, pero ahora no. Es decir,
exacto.
Toda la economía es la misma aquí que en la China. Lo que no es lo mismo es el ámbito político en el que esa economía se desarrolla. Pero es lo mismo. Por lo tanto, el capitalismo no ha tenido que no he tenido... El capitalismo ha ganado, ha triunfado en esa batalla, claramente, de esta manera que Rusia y China son totalmente capitalistas desde el punto de vista económico, ha triunfado, y se ha quitado la máscara, también se ha quitado la máscara, ¿eh? Uh-huh. Que es claro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los objetivos socialdemócratas se han rebajado en los últimos años bastante, ¿no? ¿No creéis que la izquierda socialdemócrata ha tenido problemas en Europa con el reparto de los beneficios? Sí, porque ya están en otra situación. Entonces, esta es la complejidad en la que estamos. Hay un montón de cosas que tampoco se solucionan fortaleciéndose políticamente, siendo una institución. ¿Por qué? Porque tú te fortaleces políticamente si eres capaz de gestionar la economía. Pero si no la gestionas...
Exacto.
Al final, el jefe del presidente de Estados Unidos es un multimillonario.
No, todo el gobierno.
Todo el gobierno son de multimillonarios.
Y además controlando las redes sociales.
Barama no era un multimillonario.
Uh-huh. Bueno, pues no le iba mal la vida.
Es otra cosa.
Aquí son todos mil millonarios.
Y por tanto, gente que decide.
Sí.
Que decide, sí. Claro. Pues claro, tenemos que hablar también
el gran cambio que ha habido,
tenemos
y sobre
que hablar
todo
de una manera más correcta de los ricos y pobres, porque si no, no entiendes.
Sí,
a ver, yo no puedo decir que soy pobre. Yo, comparado con los pobres, soy rico. Claro, pero no soy un multimillonario. No decido nada económico en el mundo.
Ahora mismo la representación del gobierno de Donald Trump es la representación del 1%.
Los somos del mundo.
Es decir, los que realmente dominan. Hasta ahora, los que tenían el dinero se quedaban detrás.
Claro, estaban detrás de la barrera.
Estaban detrás de la barrera. viendo la corrida.
Por eso decía de alguna manera Javi.
Y dirigiendo el negocio.
Pero por eso ha dicho también.
Y ahora no, ahora han saltado al ruedo, ahora torean.
Pero por eso te digo que yo creo que también ha dicho bien Javi de alguna manera cuando has comentado que se han quitado la máscara, que lo decíamos al principio de la tertulia, ¿no?
Pero ellos eran los que estaban detrás de la representación.
Sí, sí.
Y los que pagaban la representación política.
Sí, sí.
Y ahora que han dicho, no, vamos nosotros al escenario. Vamos al escenario. Voy a ser yo el protagonista político también. Y además, siendo el protagonista político, voy a ocultar que sea el protagonista económico. Es decir, al final, de Trump se habla más las tonterías, esas cosas que dice y esa representación que tiene un tanto pues grotesca de que es un multimillonario gobernando Estados Unidos.
Bueno, pues lo mismo que pasa con Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Elon Musk es el hombre más rico del planeta, del mundo. Y dices... ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo sus empresas se benefician de las cantidades ingentes de dinero público estadounidense que les llega a las empresas. De cómo, por ejemplo, sus redes satélites en el mundo se ha ido estableciendo de un modo que hasta Ucrania ahora es dependiente de ellos.
De todos y todos.
Porque Ucrania ha podido mantener una guerra con drones contra Rusia porque ha querido Elon Musk. Y ahora les amenaza con cortarle el suministro. Si no aceptan lo de las tierras raras, el 50%, que se va a quedar Estados Unidos. Es que es una cosa impresionante. ¿Y qué ocurre con las tierras raras? Es que a su negocio de coches eléctricos le interesan esas tierras raras también. Es que aquí no estamos hablando de que son cuestiones políticas. No. Estas son cuestiones económicas. Todo lo demás, las redes sociales, ¿para qué le sirven a este señor? ¿Para qué mete 50.000 millones en una plataforma de internet? ¿Para qué? ¿Porque le gusta enredar? No.
No, hombre, para...
Porque le gusta influir.
Claro, o sea, para dar cabida a su mensaje y hacer que difundirlo y...
¿no? Y al final cambiar el rumbo de los acontecimientos. Uh-huh. Esto es así.
A mí me preocupa tanto, o casi tanto, el que sean, que digamos que es esta minoría de ricos... como que también sean los tecnólogos. O sea, no aspiro yo a un gobierno lleno de filósofos y de librepensadores y de literatos, pero...
Es la nueva aristocracia del dinero y la tecnología.
Los tecnócratas es lo que les han dicho siempre, que es lo que funciona. Y es mentira, porque los tecnócratas no tienen corazón.
Solamente tienen
números, tienen una agenda.
Claro,
eso no
es
corazón.
Otro problema, ¿no? O sea, a mí me parece problemático.
El tecnócrata te tumbaría cualquier... cualquier renta de garantía de ingresos. ¿Por qué? Porque eso no es la beneficio.
Lo que están haciendo, ¿no? Claro. Quitando todos los presupuestos.
Sí, Javier.
No, eso tiene que ver también con el tema de la, del equilibrio esto del planeta, etcétera. Todo esto tiene repercusiones, o sea, que en todo eso. Porque ahora habéis usado otra palabra, habéis vinculado economía a tecnología y me estaba acordando de algo que he dicho antes, ¿no? El único líder mundial que lo he oído criticar es eso, ese tándem es el Papa. Que evidentemente sí. no tiene ninguna simpatía con esta gente. Pero lo ha denunciado, y cuando, sobre todo en las dos encíclicas que escribió sobre la crisis económica ecológica.
Fundamentalmente sí, la Laudato Si, además.
Sí, sí, la Laudato Si, la primera. Pero luego la otra también amplió, ¿verdad? Pues esto es lo que hay, chicos.
No, eso es lo que tenemos, no hay más, no hay que darle muchas vueltas, ¿no? Esta es la realidad. Bueno, algunos oyentes que... A ver, que decían aquí, a ver, me he saltado, que se me han ido los oyentes. A ver si lo localizo, aquí están. Alguno dice, ¿sabes por qué votan a Vox? Pues mira, bueno, mira este vídeo, no puedo ver el vídeo, lo siento. Y lo averiguarás. Otro oyente que me dice, voto a Vox porque no puede ganar. Y el resto me toma por tonto. Y soy ingeniero. Pues bueno, oye, cada uno sabrá lo que hace. No voy a decir nada. Otros me mandan aquí memes de Durruti y sus frases gloriosas. Pero nos hemos preguntado, mientras tanto, ¿qué hace la izquierda? La izquierda...
La izquierda está muy tocada de lola.
Sobrevivir. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Domingo 2 de marzo. Cherrique Asoka en su puerta. Más que una feria, un buen plan para disfrutar de la tradición, con el concurso del chacinero mayor de Euskal Herria y el de chorizos y morcillas. Además de delicias gastronómicas, artesanía Herri Kirolak Euskal Dantzak. Este domingo, Txerriki Azoka. Soporta kudalak gombidatzen zaitu.
En Tejados y Rehabilitaciones Astola llevamos 30 años rehabilitando cubiertas y tejados con las técnicas y herramientas más avanzadas. Nuestros profesionales garantizan calidad y confianza en cada obra. Lleva tu tejado a otro nivel con nosotros. Visítanos en Barrio Astola 10. Tejados Astola, experiencia que protege tu hogar.
Desde 1993, Pasta y Pizza Grossi. La mejor pasta y pizza en Bilbao. Prueba algo auténtico y creativo. En Pasta y Pizza Grossi disfruta de pizzas artesanas recién hechas con masa natural. Pídete una vegetal de la casa o la original San Mamés, dedicada a la afición rojiblanca. En Pasta y Pizza Grossi, en Manuel Allende 12 Bilbao, salida Metro Indautxu, encontrarás una amplia selección de especialidades italianas.
Llega Gutun Zuria Bilbao, del 25 de febrero al 1 de marzo. El Festival Internacional de las Letras de Azkuna Centro A abre conversación con autoras y autores del contexto vasco, estatal e internacional, cuya diversidad refleja el paisaje creativo actual. Programación y entradas en AZ-Info y en azkunacentroa.es.
En Serúa Ventanas son instaladores de ventanas, barandillas, cierres, balcones de PVC y aluminio de calidad. Trabajan con profesionales y particulares, proporcionando aislamiento acústico, confort, seguridad y ahorro energético para el hogar y la empresa. Serúa Ventanas, en Barrio San José, Amurrio, y en el 688-892-041.
Descubre la aerotermia con Inser SL. Más de 35 años optimizando tu consumo energético. Controla el confort de tu hogar de forma eficiente y desde tu móvil, reduciendo gastos y cuidando el medio ambiente. Servicio en toda Vizcaya. Llámanos al 670-403-141 y mejora tu hogar con Inser SL.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriocha 10, Basauri. Regalos que ilusionan.
Egunon Bizkaia.
En la vida.
Bueno, pues estamos aquí en ese tiempo de tertulia. Estaba viendo comentarios de los oyentes. Decía un oyente que preguntaba por la izquierda y dice, y lo de Monedero, vergüenza, ¿qué daño está haciendo a la izquierda, claro, la gente que creía en otra nueva realidad y escondido debajo de la alfombra?
Por supuesto.
Bueno, pues por desgracia esto les ha pasado, sí. En el caso de Juan Carlos Monedero habrá que esperar que se sustancien las denuncias, lógicamente, que eso, pues bueno, es un plato de mal gusto que ha atragantado a Podemos, como el caso de Rejón atragantó a Sumar, y pero atraganta
sí, sí,
todo,
pero
¿no?
Pero si eso es, como dices tú, si eso se demuestra que es así, o sea, efectivamente, es una vergüenza, es un desastre para la izquierda, para su partido, y flaco favor
bueno,
hace
yo lo que pasa que
al
yo,
trabajo de la izquierda.
A ver, yo te voy a decir una cosa, yo tengo capacidad para distinguir entre lo que supone una formación política con la ilusión de mucha gente detrás,
sí,
y una persona adelante.
Estoy de acuerdo,
yo
pero,
tengo la
pero ayudar no eso, ayuda.
O sea,
ayudar no ayuda.
No
el
ayuda.
Que haya líderes políticos que se supone que son claro, alternativos a cosas
a mí,
anteriores
pero,
y que se, te encuentres y, con esto.
Pero ¿por qué
no
razón,
ayuda?
Por ejemplo, si el alcalde de una localidad, en el caso Nevenka, es del Partido Popular, no le afecta al partido? ¿Por qué pensamos que no le afecta al partido?
Yo creo que afecta de cualquier manera, pero...
Yo es que no tiene nada que ver, una cosa son las formaciones políticas y otra cosa es la persona que esté al frente.
Sí, pero los seres humanos pero
eso es como si,
no
eso
pensamos
es...
en
ver,
cajas estanco
pero,
de
no,
cerillas.
Pero ¿sabes lo que pasa? Es que yo, por ejemplo, si tuviera que juzgar a la entidad eclesial, no puedo juzgar a, no puedo juzgar a la Iglesia por algunos de los representantes
estoy,
públicos
en
que
eso
tiene.
Estoy de acuerdo, Coldo.
Porque
pero,
si no sería, vamos...
En eso estoy de acuerdo, pero favor, ningún
no,
favor
no,
le
favor
hace.
No hacen. Favor no hacen, no hacen, porque mancillan buena parte de lo que está. Pero te quiero decir que yo distingo, Javier.
A ver, se puede distinguir, pero es verdad que afectan y afectan negativamente. O sea, se puede decir, yo, vamos a ver, puesto que se habla de la Iglesia, evidentemente yo soy de la Iglesia, soy miembro de la Iglesia, activo. Pero la verdad es que nos ha hecho un flaco favor el tema de la pederastia.
Por ejemplo.
Sí, pero habrá que decir que pero también habrá que decir...
¿Pero
que,
cómo ha reaccionado la institución? Mal, pues entonces
mal,
la institución también
mal.
Mal. Entonces
pero,
mal también
claro,
la
pero
institución.
Lo que nos ha hecho un flaco favor es las consecuencias del poder eclesiástico y una de esas consecuencias es la pederastia, una de las consecuencias. ¿No? Yo creo que eso es así. Y a la izquierda, vamos a ver, a la izquierda lo que más daño le hace es que la ciudadanía no es de izquierdas. Porque uno no es de izquierda porque se cabrea delante del televisor. ¿Eh? No, uno es de izquierda cuando está dispuesto a compartir lo que tiene con los que no tienen. Es así. No solo, y por lo tanto está dispuesto a dar la batalla no solamente en las cuestiones de libertad, sino en las cuestiones de justicia. Y yo no puedo decir que esta sociedad sea de izquierda, ¿no? Desde lo que yo entiendo que es la izquierda. Puede ser liberal, pero como decía un amigo mío, como escribió un amigo mío, de izquierda de cintura para abajo, pero no de cintura para arriba. Aunque suena así de brutal, pero es así. No somos de izquierdas. Vamos a ver. La izquierda europea tiene que ir contra sus propios intereses si quiere ser solidaria con el mundo. Porque no hay... No, todo el mundo no puede vivir como nosotros. Lo he dicho aquí cientos de veces. Cientos de veces. Y por tanto, no es posible ser de izquierda sin cambiar el modelo de vida. Y cambiar el modelo de vida no estamos dispuestos. Ese es el tema de los costes. Por eso hay que ser muy coherente como eras Columbe. Que era fumadora y sin embargo la Escuela de Más Criterio votaba en contra que se podía fumar.
Exacto. Pero, es así.
Pero hay que encontrar el propio interés.
Le hemos comentado off the record, pero es así.
Me dice un oyente, te contradices profundamente, Coldo. Cuando te interesa miras el partido o el sector político y cuando no la persona. Te tienes que decidir. No, a ver, es que hay cosas distintas. Hay actuaciones personales que son criticables y que no tienen que afectar al partido. Hay comportamientos de partido o de organización. La responsabilidad es del partido o la organización.
No, pero sí hace mucho daño a lo personal, al partido.
Que sí, pero te quiero decir que cuando yo critico...
A una ONG, a una
y
intento,
la, y
intento
la
diferenciar. Yo en el caso, por ejemplo, de Juan Carlos Monedero, en el caso de Rejón, no creo... O sea, yo los juzgo a ellos como personas. Claro que hacen daño, no van a hacer daño.
Caso,
mantienen un discurso Caldo, que lógicamente va en contra de los intereses del partido.
Pero igual que modos, sucede en las organizaciones.
Pero no tiene nada que ver la organización. Otra cosa es que la organización luego oculte eso.
Eso es.
Si lo oculta, la organización es la responsable.
Eso es. Es decir, si en el caso de Monedero, Rejón, o cualquier otro caso, la organización lo sabe y lo oculta. Claro,
entonces sí, entonces claro, claro,
es independiente, una actitud independientemente inadecuada. De eso,
absolutamente
inadecuada. El daño que se hace es terrible. Y yo, cuando en alguna organización no gubernamental, en alguna asociación alguien mete la mano del cajón o hace una cosa de estas, automáticamente el descalabro económico que sufre es terrible, pero en una semana...
Que sí, lo sé.
Con lo
sé.
Cual, en un partido pues será lo mismo.
Lo sé. Forma, luego, a ver, pero lo mismo. No sé, cuando... A ver... Cuando estamos hablando de gente a la que se le ha cogido en un problema, como parece ser que ahora se le acusa a Monedero...
Puede ser, sí.
Eso afecta al partido político porque Monedero tenía representatividad institucional.
Sí.
A ver, quien asume representaciones institucionales en cualquier institución del mundo, hay cosas que las tiene prohibidas, porque no solamente le afectan a él personalmente, sino que afectan a la institución. Y por lo tanto... No se puede funcionar exactamente igual que si no tuviera esa representación. Y ellos, esta gente ha tenido representaciones políticas y ha representado de alguna manera a la institución y al discurso que hace esa institución, ¿no? Es decir, no es lo mismo... A ver, en esta vida hemos pasado por varios lugares, sí. Cuando yo representaba al instituto, al seminario de Bilbao, en años complicados de la diócesis, porque estamos en un cambio, había cosas que yo no hubiera dicho nunca por la radio, que luego he dicho, porque ya no me representaba más que a mí mismo. Punto. No, y son cosas diferentes. Quiero decir que, acá lo que afecta, yo puedo distinguir, porque haya lo de Monedero, sí, o haya otras muchas cosas, el enriquecimiento que haya hecho mucha gente política y tal, no voy a decir que le dé por tras a la política, no me interesa para nada la política, no voy a decir eso nunca. ¿Por qué? Porque yo sé que la política se está cociendo cosas importantísimas para el bien común, ¿no? Pero ya comprendo que luego algunas veces hay que hacer esas distinciones, pero que le afectan, porque todo el mundo no es capaz de hacer una distinción tan en frío. Claro.
Bueno, pues hacemos ya la despedida, ¿eh? Javier Vitoria, Columba Mesperuza Roche, Isidro Edgaray, que tengáis buen día.